Once again, choirs will be singing, Silent Night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas.
Qué maravilla que ustedes escuchen la radio. Le preguntamos ahora enseguida a nuestro siguiente invitado, si es oyente de radio. La radio que posibilita todo, incluso me gusta decirlo, desde que ustedes buscaban los transistores, enseguida subieron de precio, porque todo el mundo los buscaba cuando fue ese día del apagón y quedaba la radio, y la radio, a través de la radio llegábamos a todos ustedes y la gente se informaba. Cuando ocurrió la trágica riada y la trágica Dana, y las personas también tenían un transistor y escuchaban la radio. Y después, cuando nos dijeron, es que eso que nunca habíamos pensado en este país, pero sucedió, y nos dijeron, es que hay que tener un kit de supervivencia, y hay que tener un transistor, y hay que tener una radio. La radio, la que nunca descansa, la que es un servicio para todos ustedes, la que a mí, con más de 30 años en la profesión, que vengo recordando hoy, tiempo de hacer balance de este año que cerramos después de estos 10 años con este programa desde Valencia para el mundo, la que me decían los más jóvenes, que por cierto vendrán después, no se lo pierdan, los que decían, la radio tal y como la conocemos desaparecerá. Y resulta que a partir de ese momento la radio ganó credibilidad, y es a la que el medio que ustedes actualmente le dan más credibilidad. ¿Qué tendrá la radio, para que todos ustedes nos digan cada año que sigamos a su servicio y para ustedes? Es una profesión de servicio, como de servicio es la profesión, o debe ser, de un político. Muchos desengañados con ellos a nivel general, otros esperanzados, muy esperanzados a nivel particular, porque las cosas pueden cambiar y lo pueden hacer a mejor. Nos gusta descubrir al político y nos gusta descubrir a la persona. Les estaba diciendo cuando presentaba a nuestro siguiente invitado de que es concejal de muchísimas cosas, muchísima responsabilidad, y además es segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Ahí es nada, el ayuntamiento decorado con unas luces preciosas, y cada vez que camino hacia el metro miro y admiro. ¿Qué estará pasando ahí dentro? ¿Cómo estarán viviendo estas fiestas? ¿Y cómo son los que mandan y ahí habitan? Hoy ha venido don José Gosálvez, que es todo esto que les digo, y seguro que mucho más que no confiesa. Bienvenido y buenas tardes. Un aplauso para él.
Muy buenas tardes, Marina. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Celebro conocerte, perdona que te tutee. Me da la sensación
me
que
me llaman todo el mundo Pepe.
¿Sí?
Todo el mundo.
Pues Pepe te llamo. Sí, pero es verdad que lo oficial, ¿no? Entonces te ponen don José.
Sí.
Don José Gosálvez. ¿Por qué te llaman Pepe desde siempre?
De toda la vida. Mis padres, cuando... Yo soy el menor de 9 hermanos y me pusieron José, pero dijeron, oye, nosotros somos valencianos y le vamos a llamar Pepe.
Y es Pepe.
Y así me quedé.
¿Cómo eran estas fechas? ¿Cómo eran las Navidades en tu casa con tantos hermanos? Bueno, Navidades y todo, ¿no? Y todo,
sí,
porque claro.
Sí. Era una casa de mínimo 11 personas, mis padres y mis 9 hermanos. Y bueno, era una casa en la que el bullicio no paraba, lógicamente. Yo era el menor de todos, bueno, pues el juguete de todos también.
¿Entonces el pequeño?
El pequeño, además. Con lo cual, pues muchas veces el juguete, el trasto, ¿no? El que le hacían puesta a dar las faenas que podían hacer a un hermano pequeño se me hacían a mí. Pero bueno, son gajes del oficio.
¿Y qué dicen tus hermanos y qué dicen tus allegados? O sea, tu gente de siempre, tus amigos, ¿qué dicen de tu carrera política o de tu posición política ahora?
Bueno, pues yo creo que...
¿Qué te dicen?
El primero que me lo dijo fue mi padre, y mi padre me dijo, dice, que le parecía muy bien.
¿Sí?
Él era militar del Ejército del Aire, coronel del Ejército del Aire, y él lo que me dijo, dice, Pepe, fabuloso.
Sí.
Dice, porque tú eres abogado. Pero fabuloso, dice, porque eso es el servicio público, de
sí,
verdad.
Es verdad.
Eso es el servicio público. Y en mi casa, pues lo hemos visto de toda la vida, desde siempre, a mi padre darse a los demás, darse, pues como todos los militares de este santo país, que siempre que se les necesita están, ¿no? Y bueno, pues esa es la sobre todo lo que yo recuerdo de esos primeros momentos cuando te metes en este berenjenal de la política, ¿no? En este lío de la política, que es precioso por otra parte, y tu padre lo que te dice es eso, sí.
Mira, me dices una cosa muy importante. Aquí conversamos con muchos políticos a lo largo de los años y me dices una cosa muy importante y que me deja muy tranquila. Y me has dicho que es precioso la política. Sí. Te tiene que gustar porque es muchas veces desagradecida, es un servicio, pero parece que a mucha gente, ya no solo a la oposición o a los partidos que no son el tuyo, ¿no? Sino a todo, a una gran masa de gente, parece que siempre está esperando que haga algo el político para criticarlo, ¿no? Me parece una profesión verdaderamente difícil y desagradecida muchas veces. Entonces, te tiene que gustar mucho y muchas veces te plantea lo que preguntan muchos políticos, ¿por qué te dedicas a la política? Porque no es plato de buen gusto muchas veces. Podrías vivir mucho más tranquilo.
Sí, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Yo solo con el trabajo de abogado de mi despacho estaba más tranquilo, tenía una vida más tranquila que la que tengo ahora mismo. Pero la satisfacción personal de estar en el ayuntamiento, que es la política local, es la política, yo creo que por excelencia, es la política que lo ves todos los días, ¿no? Ves a la gente que se queja o que te ve. Bueno, te felicita.
Tienes contacto.
Sí, tienes un contacto directo y te felicita por cualquier cuestión, por una farola que se ha fundido y que, oiga, que se reponga y se repone, que ves el día a día de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy agradecido. Y bueno, pues en esa línea yo me he movido siempre. Fíjate, yo empecé en esto en el 2016, 2017 aproximadamente. Una época en la que en España, bueno, teníamos al señor Zapatero, pero bueno, habíamos tenido todos aquellos años, ¿no?, tremendos, en los que que todo no vale, y con el señor Zapatero, desde mi punto de vista, era el todo vale, y da igual lo que hagas, que no pasaba nada. Bueno, pues yo, en aquel momento, viendo aquellas circunstancias, yo estaba preocupado por mi ciudad, preocupado por mi región, preocupado por mi país. Y bueno, pues iba viendo posibles opciones, qué es lo que había en el panorama político de aquel momento. Y bueno, vi la opción de Vox a Santiago Abascal. Yo lo seguía en El Gato al Agua, que iba bastante él por aquel entonces. Bueno, pues contacté con Vox y simplemente llegué allí a la sede que estaba en Navarro de Verter y dije, oye, soy Pepe Gosalvez, abogado, y quiero echar una mano.
¿Así?
Así. Así tal cual. Y me dijeron, pues bienvenido, y nos pusimos a trabajar. Y bueno, y después de una cosa, pues otra.
Y nada, y te dijeron bienvenido y ya.
Sí, empezamos a colaborar, a hacer cosas y bueno, pues poquito a poquito este proyecto se ha ido materializando de verdad.
Bueno, y fíjate,
y
¿dónde estás ahora?
Efectivamente.
No eres el que llamó ahí en la puerta, ¿no?
Efectivamente, es una escalera que hemos ido subiendo muchos escalones y creo que vamos a subir más. Pero muy satisfactoria, muy satisfactoria. ¿Cómo? Yo recuerdo la satisfacción, fíjese, le voy a contar solo este ejemplo. Yo soy concejal de Devesa Albufera. Bueno, simplemente el hecho de esa mayor poda que hemos hecho en el bosque de la Devesa, de esos contratos que hemos hecho para limpiar el bosque de la Devesa que jamás se habían hecho. Bueno, pues cuando hablas...
O sea, que han venido a quejarse muchas veces.
Claro.
Antes de eso.
Claro, claro. Pues cuando hablas con los vecinos de la dehesa y te dicen, oye, Pepe, es que se nota, es que se ve. Y la gente, es curioso, porque el otro día me lo decía una compañera suya. Oye, Pepe, en la dehesa dice todo el mundo que tú tienes un apartamento en la dehesa y que por eso te ocupas tanto de esto. Digo, no, yo no tengo ningún apartamento en la
dehesa. Y que espera, porque se está muy bien, cómpreselo.
Está muy bien, efectivamente.
Diré, pues mire, no lo tengo, pero gracias por la idea. No
me importaría, ¿no? Claro. No me importaría. Quiero decir, pero no lo hago por tener allí algo, lo hago porque es importante la dehesa para los valencianos.
Que es una forma de decir, ¿no? Que hace política para él mismo, ¿no?
Efectivamente, yo la hago pues para cuidar de lo mío y de lo nuestro, que es la Devesa en este caso.
Oye, esas son las felicitaciones, pero háblame en la posición en la que estás, que es una posición harto importante, háblame de los pelotas. ¿Te gustan los pelotas? ¿Te dejas hacer la pelota? ¿Los reconoces? Cuando Vox ha ido ganando porque va subiendo como la espuma, ¿notas que crecen los pelotas? O gente, por ejemplo, que en su vida hubiera parecido que es de tu partido y de repente dice, pues yo ahora me voy a hacer del partido, mirando que vais a y que seguís ocupando puestos de poder y que va más.
Bueno, eso es cierto.
¿Tú los notas, detectas? ¿Tienes una antena?
Bueno, ahí vas detectándolos. Yo quiero decir, ya los detectabas con anterioridad. ¿Ah, sí? Siendo abogado ya sabías cuando se arrimaba alguien por lo que se arrimaba. Pero evidentemente en la cuestión política sí que se nota muy, muy claramente, porque hay gente que es muy descarada. Además.
Y los aduladores también. Bueno, también, eso es diferente. Porque...
También. Pero yo creo que
hay aduladores convencidos también, ¿no?
Ya, pero es muy importante, es muy importante.
Sois como estrellas para mucha gente también en un momento dado.
Bueno,
¿no?
La gente te puede ver como lo que ellos quieran, pero la realidad es que es muy importante que uno tenga los pies siempre pegados al suelo, es fundamental. Que no se te vaya la olla.
La olla con el poder.
O como le decían a los césares romanos, ¿no? Recuerda que eres mortal, ¿no? Pues es que esto es así.
Sí, pero es complicado. Mira, yo... O sea, lo tendrás muy en tu ADN, pero yo también reconozco a veces aquí en los debates o se critican cosas, fíjate, y yo a veces eso que quieres pensar es un tercer plano y dices, ya, pero es complicado. Entiendo que es complicado, o sea, somos humanos y una persona con poder real, como tenéis los políticos, pues a lo mejor no.
Bueno, eso ya, como has dicho, Marina, eso va en el ADN de cada cual. La gente que se lo quiera creer y se piensa que es un Superman por determinado cargo que tiene en un determinado momento. Y lo que hay que pensar realmente es que el orgullo es poder desempeñar y tener ese cargo durante un tiempo, que durará un tiempo, además, no nos engañemos.
Durará un tiempo, claro.
No nos engañemos. Y que luego volverás a tu vida normal, que es lo bueno también. Es decir, eso es lo bueno, estar un tiempo sirviendo a los demás, el tiempo que sea, que puede ser 5 años, 10 años, 20 años, yo no sé el tiempo que será, pero saber de dónde vienes y sobre todo tener los pies muy en el suelo. Y vamos, a mí lo que comentas de gente que se cree que yo no, para nada va conmigo.
¿Eres accesible a todo el mundo? O si alguien quiere, no sé, un ciudadano, por ejemplo, quiere llegar a ti o... ¿Podría ser accesible?
Sí, de hecho pasa, quiero decir. Pasaba más en oposición, es cierto. Pasaba más en el mandato pasado que estábamos en oposición. Ahora es más complicado, pero también porque la agenda es mucho más complicada. En cualquier caso, al despacho llegan peticiones de reuniones de todo tipo.
De todo tipo.
De ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna
manera.
Dime
una, por ejemplo, que nos sorprendería. O sea, alguien que, no sé, que dice algo de su calle donde vive o que dice...
No, pues ciudadanos de por ejemplo, de la Devesa me han llamado muchas veces, pero muchísimas veces, y han venido al despacho. O yo he dicho, oye, voy a ir a la Devesa tal día, nos vemos allí. Y nos hemos visto allí, sin ningún problema. Yo lo dije el primer día, que las puertas del despacho estaban abiertas, no como algo por decir una frase hecha, sino porque creo que es la realidad. Evidentemente... Todo el mundo no puede pasar por el despacho porque el tiempo tiene, o el día tiene 24 horas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo sí que me reúno con muchísima gente y además es que me gusta reunirme con la gente. Me gusta que la gente me cuente qué es lo que hay, porque muchas veces tú ves lo que ves, pero el ciudadano que está en la calle es el que lo ve todo, el que ve en su barrio lo que falta, la pega que pueda tener, y que te lo transmitan es fundamental.
Háblame de los medios de comunicación y de los periodistas. ¿Qué relación tienes con ellos y qué te parece cuando se hacen campañas directas en contra de tu partido, por ejemplo?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación son fundamentales, pero la objetividad en la información es absolutamente necesaria también. Hace muy poquito salió una noticia personal respecto a mí. Yo tengo una compatibilidad para poder ejercer mi profesión de abogado. Y casi que se me criticaba tremendamente por, además de ser concejal, continuar con esa actividad el poco tiempo que me da y la concejalía o las concejalías y las obligaciones públicas que tengo en este momento. Pues se criticaba. Yo creo que es al revés. Yo creo que eso debía aplaudirse por la sociedad, decir, oye, este señor que ahora está ejerciendo de político, está actuando como un concejal de una ciudad, de la tercera ciudad de España, además... tiene su profesión. Es decir, este señor, el día en el que deje de ser concejal, cerrará la puerta del ayuntamiento y se irá a su despacho y no pasa nada. No, claro. Como en tantos y tantos ejemplos que hemos visto.
Que necesitan agarrarse ahí todo lo que puedan, porque si no, ¿cuál va a ser su futuro, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué te gusta más, ser abogado o ser concejal, ser político?
Pues las dos vertientes sociales que tiene la abogacía también tiene una vertiente social muy importante.
De servicio, es verdad.
Y yo tengo que decirlo, yo jamás he estado en el turno de oficio, nunca, pero evidentemente por protección de datos, por ética, no lo voy a decir, pero la cantidad de gente que ha venido al despacho y le has echado una mano porque se la has echado, simplemente, sin más. Y en la otra vertiente, como concejal, pues el servicio público, lo que me dijo mi padre en su momento y que tenía más razón que un santo, ese servicio público, ese servir a los demás, yo creo que es de las cosas más satisfactorias que pueden existir, sin ninguna duda.
Háblame de las minorías para los que no se suele legislar, por ejemplo, las asociaciones que vienen aquí y hablan de que no se les atiende, los de la Devesa, por ejemplo, como ha venido, que ya he visto que ya has hecho algo y has actuado, pero muchas más minorías para los que no se suele legislar o el político no piensa en ellas. ¿Se puede llegar a todo, no?
Hombre, vamos a ver, llegar a todo es imposible porque los presupuestos siempre son limitados y hacer cosas sin dinero es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que sí que nosotros estamos demostrando que nos reunimos, tanto yo personalmente como compañeros míos de mi partido, del grupo municipal, nos reunimos con asociaciones, mi compañera lleva fiestas y tradiciones, se reúne con todos los festeros de Valencia, quiero decir, con San Vicente, San Bull, etcétera, y tenemos una extraordinaria relación con ellos. Yo creo que les escuchamos además con cariño y con sensibilidad, que es como hay que escuchar a una persona cuando viene a tu despacho a contarte una situación X, la que sea, e intentar llegar dentro de las posibilidades que el presupuesto te da, intentar llegar al máximo posible.
Dime una cualidad que admires en una persona.
La lealtad.
Muy importante.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La lealtad es probablemente, y en política, probablemente la virtud más importante que hay. El ser leal es básico, es decir, tú no puedes estar trabajando por y para los demás si los que tienes alrededor no son leales. Y tú leales a ellos, evidentemente.
Por eso cuando uno dice, no, es que ha venido fulanito y me ha dicho esto de ti. Entonces lo que hay que decirle es, ¿y tú qué le has dicho?
Sí, probablemente, claro.
El que te defiende cuando tú no estás delante, ¿no?
Claro. Pero que defiende, que dice la verdad, la realidad de las cosas y no pasa nada. Y lo que hay que hacer es, esa lealtad muchas veces es escuchar lo que a veces no quieres escuchar, ¿eh? Que te cuenten, eso que decía yo de estar con los pies pegados al suelo. Hay veces, porque todas las personas tienen su ego, todas, el ego puede estar muy bien, pero el ego hay que controlarlo, ¿eh? El ego hay que controlarlo.
¿Cambiarías algo de, no sé, desde que empezaste a ser político, cambiarías algo de cómo has hecho las cosas?
Bueno, yo me imagino que si revisara todo lo que hemos ido haciendo, lo que he ido haciendo yo en estos 7-8 años, me imagino que habría cosas que diría, ostras, pues esto lo podríamos haber hecho de otra manera, probablemente. Cuando uno está en un determinado puesto, está tomando decisiones constantemente. Todos los días estoy tomando decisiones sin parar. Y bueno, pues cuando las tomas, las has tomado. Y luego, pues a veces te puedes equivocar. Como todos en esta vida, evidentemente, y cuando uno se equivoca, pues lo que tiene que hacer es darse cuenta que se ha equivocado y corregir el error.
¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves Valencia?
Yo Valencia la veo mejor que estaba, la veo más cuidada y sobre todo, bueno, veo que tenemos un gobierno del cual forma parte Vox, que se preocupa por Valencia, por los valencianos, por el sentir de los valencianos, por la cultura valenciana, por la lengua valenciana y dentro siempre de España y formando parte de España, que es lo que nosotros sentimos sin ninguna duda. Somos muy valencianos, pero somos españoles, que nadie piense otra cosa. Y bueno, pues yo creo que Valencia, poquito a poquito, vamos dando algún paso que otro para mejorar la vida de los valencianos. Y bueno, yo, por ejemplo, en el pleno pasado aprobamos el Plan Estratégico de Empleo.
Ha sido el último pleno del año, hace poco.
En el último pleno, ayer.
Ayer, perdón. Ayer.
Y bueno, pues simplemente para mejorar la vida de los valencianos, que los valencianos puedan encontrar un empleo con mayor facilidad. Bueno, pues simplemente es un plan estratégico para que las empresas valencianas tengan una mayor seguridad, un mayor apoyo por parte del ayuntamiento y que sean capaces, y las administraciones seamos capaces de crearles la situación alrededor para que ellos puedan crear empleo.
¿Cómo se nota que eres político y que bien lo dices? Pero esto se traduce en que la Concejalía de Emprendimiento, desde la Concejalía de Emprendimiento, se ha ejecutado, para que lo sepan los ciudadanos, el 100% del presupuesto en ayudas a empresarios y autónomos. Y por eso te voy a dar un aplauso. Luego me dicen que no le ponga aplausos a los políticos. Pues que no vengan con estas cosas, porque qué ahogados estamos los autónomos y los empresarios. Parece
pues
que
ahí
se legisle
que
desde el Gobierno Central, parece que se legisle para fastidiarnos cada vez más y para que las cosas no sean posibles y para que todos abandonemos, porque esto es un ahogo.
Cierto,
o sea, ¿por qué
cierto.
se quieren cargar al empresario? ¿Por qué quieren demonizar al empresario? ¿Por qué quieren cargarse al autónomo? ¿No se puede entender?
No, en absoluto, porque es el que crea riqueza y el que crea empleo. Así de sencillo, sin más. Quiero decir, esto es así. Yo tengo que decir que el éxito de haber ejecutado ese 100% del presupuesto no es mío. No es mío totalmente. Yo habré puesto alguna piedrecita en esa montaña, pero hay que dar la enhorabuena y el agradecimiento al Servicio Público de Empleo, dirigido por Silvia, Sancho. Y
aplauso para Silvia Sancho,
trabajado,
por favor.
Que han trabajado, que han trabajado mucho,
que se lo da a Pepe.
mucho y bien, de verdad. Y bueno, como tantos funcionarios del ayuntamiento, pero estamos hablando de emprendimiento. Y bueno, pues yo creo que hay que agradecerles esa labor.
Enhorabuena. Y todo lo que os queda por hacer.
Sí.
¿Por qué hay tanta animadversión cuando habla las ideas de los partidos de izquierdas, con Vox concretamente, al que llaman la derecha extrema y todas estas cosas que tenemos que escuchar? ¿Por qué hay ese odio? ¿Por qué, si el oficio de político, que el vuestro es un oficio, si el oficio de político, da igual las ideas que defiendas, es precisamente sentarse en un ágora, y de ahí ya sabes que viene la historia, se sentaban todos en un ágora y parlamentaban y dialogaban, y ese es el ejemplo que nos tienen que dar los políticos? Qué mal ejemplo está dando la política en este sentido.
Sí.
En esos insultos, en esos cruces, que yo entiendo que cuando se juegan cosas tan importantes, pero ¿por qué en este momento en España hemos llegado a este punto de no diálogo y de tantísimo despropósito, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso concreto de Vox es porque se han dado cuenta realmente que Vox, cuando yo llegué aquí en Valencia, cuando yo entré, cabíamos en un 600 y sobraba algún espacio. Somos ahora una fuerza política muy importante, somos el tercer partido nacional, y se han dado cuenta la izquierda y otros que no están tan a la izquierda, se han dado cuenta que nosotros somos realmente una alternativa. Y cuando digo una alternativa, es un cambio real para hacer políticas distintas, no hacer lo mismo que hace otro con distinto color.
Hay mucha gente, y cada vez se oye más, que dice solo queda Vox.
Sí, yo soy uno de los que lo dice.
Hombre, claro, si no lo dices tú, así no vale. Claro, pero...
Sí, yo creo que ese es el punto de partida. Nosotros tenemos claras muchas cuestiones. Yo creo que los de Vox, además, somos bastante previsibles. Y eso, el ser previsible da seguridad, y da seguridad al votante, da seguridad al ciudadano. Sabes por dónde vas a salir. Saben que nosotros defendemos la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y lo decimos sin ningún complejo, ¿no? Es que lo defendemos, y al que no le guste, pues no le gusta, no pasa nada, defenderá otras cosas. Nosotros defendemos la libertad, defendemos el que es absolutamente necesario unas fronteras fuertes y unas fronteras seguras de nuestra patria, de nuestra nación, y lo defendemos porque evidentemente, y se ha demostrado y se está demostrando en Europa, como no hemos puesto esos muros, esas pantallas, esas paredes fuertes en la frontera de España, en la frontera de Europa, ahora tenemos que poner esos muros y esas fronteras en los mercadillos de Navidad, para que a nadie se le ocurra hacer cualquier barbaridad en un mercadillo de Navidad, y uno no pueda ir tranquilamente a un mercadillo de Navidad a comprar un Belén, por ejemplo, porque alguien se puede sentir ofendido. Yo creo que son postulados que estoy convencido, absolutamente convencido, que muchísimos votantes de partidos de izquierdas comparten con nosotros en muy buena parte, no sé en qué porcentaje, pero muy buena parte, y que si lo piensan fríamente verán que Vox no da ningún miedo, que Vox no es en absoluto peligroso y que Vox, repito, es la alternativa a esos dos partidos que han gobernado históricamente España desde el año 78 y que ha sido un continuismo uno de otros. Yo lo tengo que decir bien claro. Quiero decir, cuando llegó el señor Aznar, cuando llegó el señor Rajoy, todos pensábamos que aquello iba a ser una revolución y vimos que era el continuismo total. ¿Y la solución cuál fue? Bueno, pues que naciera Vox. Que naciera Vox, porque además es curioso, y Santiago Abascal lo dice, no es que yo defienda las ideas de Vox, es que Vox defiende mis ideas. Y eso es importante. Eso es muy importante, porque yo no vengo para defender... No, es que ya se defienden mis ideas por el propio ideario de Vox, la Agenda España, las 100 medidas, etcétera, etcétera.
¿Cómo te diviertes?
Yo, pues en cierto modo, descansando y desconectando.
¿Pero eso puedes hacerlo?
Poquito, pero cuando puedo lo hago, desde luego. Lo intento hacer siempre que puedo.
¿Cómo has sido siempre? ¿Hombre de casa, de familia o más sí, de hombre
sí,
de calle?
Más hombre de casa y de familia, sí.
Dime un deseo para el 2026. No me digas un deseo político, que ya te veo que ya te lo sabes.
Yo ya iba por ahí.
Ya, por eso ya te he visto. Dime un deseo tuyo, para, no sé, tuyo personal, para casa, un deseo tuyo.
Hombre,
para el año que viene, ¿qué quieres?
No, pues para mi familia que le vaya muy bien, evidentemente, para mis hijos, para mi mujer, eso es el ABC, quiero decir, eso está por demás. Y aparte de eso, otro deseo, y yo lo voy a decir, que Sánchez nos deje ya tranquilos, desde
si no
luego.
Lo dice, explota. Para el 2026, ya veremos. Pepe González, celebro mucho haberte conocido. Es un placer, como te he dicho cuando te he saludado, es un placer y un honor que estés en el programa. Muchas gracias por hacer cosas tan buenas y porque vais a seguir haciéndolas. Gracias por darnos confianza y seguridad. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, Marina, por la invitación, a vuestra disposición, y de verdad es un auténtico orgullo y un lujazo ser concejal de tu ciudad, ser concejal de Vox y poder hacer cosas por los valencianos y por los españoles.
Feliz Navidad. Hasta la próxima.